Saludos y saludos a todos los jugadores, oyentes, video oyentes que me escuchan de todos los lados del mundo. Esto que estás escuchando se llama Boricuas Gamecast y el servidor que te habla es Joel Hill, la estrella que siempre brilla, conocido como el Boricua Star en el ámbito del gaming. Hoy tenemos un episodio sumamente refrescante, sumamente dinámico. En la fecha de enero 24-24, ¿qué fecha está más? Que coincide, ¿verdad? 1-24-24, sí, es el episodio número 18 de Boricuas Gamecast, un podcast de videojuegos sumamente refrescante y algo diferente a lo que escuchas o ves por ahí. Así que este servidor Boricua Star te va a llevar a través de una travesía de noticias, videojuegos, rumores y muchas cosas bien chéveres. Así que gracias a todos por sintonizar. A veces anunciamos que nos vamos en vivo, a veces quedamos calladitos a ver quiénes se conectan por ahí y nos dan el apoyo. Sí, no se preocupen que también nos pueden conseguir en On Demand por ahí por YouTube, en Boricuas Gamecast. También estamos en la versión audio, que nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, y sigo mencionando por ahí para abajo, pero estamos en muchas de las plataformas de audio. Así que gracias por el apoyo, seguimos creciendo. Todas las personas que quieran comentar lo pueden hacer en confianza. Tengan dudas, también me pueden contactar a través de las redes. Es prácticamente en Boricuas Gamecast. Gente, vamos a arrancar. El título se llama Pokémon en serios aprietos, episodio 18. ¿Y por qué Pokémon está en serios aprietos? Porque finalmente llegó un contendiente que realmente lo pone en una situación precaria, una situación bien difícil. Y es una compañía, ¿verdad? Pequeña, que hizo este juego llamado Pal World. Y vamos a estar hablando un poquito de eso. Tenemos varios segmentos también, vamos a estar hablando de Tekken 8 y qué nos parece Tekken 8, al igual que qué nos parece también, nada más y nada menos que Like a Dragon Infinite Wealth. Por cierto, regresa Curiosidades del Gaming, ¿por qué no? Es uno de los segmentos más queridos aquí. Gema de la Semana y también Rumoreo, que estamos arrancando con eso, así que vamos a arrancar con Rumoreo rapidito, porque tenemos un par de cositas aquí cortitas para zumbar. Rumoreo en Boricuas. Y ya saben, Rumoreo, la sección de rumores del gaming. Y vamos directo a esto, vamos a hablar de Call of Duty, porque yo sé que hay muchos fanáticos que le encanta Call of Duty. Call of Duty. Interesantemente, viene Sledgehammer Games, que es uno de los tres desarrolladores principales que está, ¿verdad?, trabajando con todos estos juegos. Se anunció, y esto volvemos, es un rumor, en el Town Hall se había hablado de que el desarrollador para el título 2027 iba a ser Sledgehammers. ¿Qué pasa? Infinity War va a estar haciendo el Call of Duty que va a salir para el 2026. ¿Verdad? Se rumora que va a ser pues en el mismo universo de Modern Warfare. Call of Duty 2025, que es el que se espera, ese les va a ser semifuturístico. Ya sabemos que es una secuela de Black Ops 2, llamado bajo el codename Saturno.
Así que
ya sabemos que Saturno. Me disculpan, voy a apagar el aire. No sé si se escucha bien, como las cosas pasan en vivo. Vamos a apagar esto rapidito. Esto es en vivo, mi gente, así que por eso pasan estas cosas. Me gusta usualmente grabar sin el aire acondicionado, aunque pase calor por todos ustedes. Así que volviendo a la sección de rumoreo, sabemos que interesantemente hay un rumor bien grande que Sledgehammer Games va a estar trabajando para el próximo título de Call of Duty, que va a ser en el 2027. Obviamente hablamos del 2025, que viene el de Black Ops 2, que es semifuturístico. Y en el 2026, pues Infinity War va a estar trabajando con lo que es Modern Warfare. Así que tenemos bien lejos un título de 2027 que lo va a estar trabajando Sledgehammer Games. Oye, yo no soy tan fanático de Fortnite, pero yo respeto lo que hace Fortnite. Y una de mis series y franquicias favoritas es Metal Gear Solid. Pues Metal Gear Solid, es hora de que Snake invada el mundo de Fortnite con también Raiden. Y vienen para Fortnite y yo tengo aquí, voy a compartir para todos los que me siguen directamente, ¿verdad? En YouTube. Vamos a compartir aquí mi pantalla para que vean este trailer que es bastante reciente. Vamos a ver con todo y audio.
Ah.
Bueno, y ahí lo tenían. Ese es un corto trailer para los que me están solamente escuchando. Básicamente estamos viendo Shadow Moses, la base clásica de Metal Gear. Vemos a Snake en sus diferentes facetas. Hasta vemos la versión de Old Snake. Vemos en la parte de atrás a Raiden, que también Raiden se... A principio cuando salió por primera vez en Metal Gear Solid 2 no cogió mucho cariño. Pero... Y después le hicieron bien badass en los otros títulos que salieron. En el 4, ¿verdad? Y quiero compartir aquí una imagen que tengo aquí bien chévere de cómo se va a ver Raiden específicamente apelando, ¿verdad?, a su debut en Metal Gear Solid 2. Vamos a ver si podemos compartir la pantallita aquí. Y lo estamos aquí viendo con su auténtica katana, su traje, ¿verdad?, spandex bien pegado y con la careta que utilizaba para infiltrar. Así que se ve bien interesante esa versión de Raiden. Creo que hay otra por aquí. Ya es la misma, pero sin careta. Así con la cara que parece como si fuera de Ken de Barbie. Bueno. Y tenemos también Until Dawn. Este es un juego de terror que había salido para agosto 25 del 2015. Uno de mis juegos de terror favoritos que había salido para el PlayStation 4. Pues hay unos grandes rumores de que Until Dawn va a venir el remake, y esto fue a través de filtrado, no por Boricua Star, se filtró un tal user llamado Bill Kuhn, que escribe para D-Labs, y estaba diciendo que viene para PC y para PlayStation 5, una versión nueva y mejorada de Until Dawn, que ha estado desarrollada en el pasado año. Bill Kuhn no estaba seguro, ¿verdad?, si iba a ser un remaster o va a ser un remake completamente. Pero ya sabemos que muchos de estos títulos ya están saliendo también en PC, así que podemos esperarlo en PC y PlayStation 5 pronto. Así que esto puede ser que se revele los próximos 15 días, según dicen. Oye, pero vamos a hablar de las noticias en caliente, porque tenemos que hablar de Palworld. Y mucha gente que le gusta de Pokémon, y Boricua Star no ha hablado casi de Pokémon desde que comenzó su programa de Boricua's Gamecast. Así que vamos directo a las noticias en caliente. Aquí están los Body News. Oye, Palworld es la sensación del momento. Y si tú no me quieres creer, vamos a chequear las ventas, porque este juego salió los otros días. Y para que sepas, en solo 5 días desde que comenzó su lanzamiento, ya lleva nada más y nada menos que 7 millones de copias vendidas. Para decirte más, ha vendido mucho más rápido que uno de los que muchos comentan que es el mejor Pokémon que ha salido. Y si quieres diferir conmigo, me puedes comentar. Pokémon Legends Arceus, que había vendido sobre 6.5 millones en una sola semana. So, estamos hablando que una semana, 6.5, mientras que Palworld, un juego independiente, hizo 7 millones, 0.5 millones más, o sea, 500 mil más, en 5 días. Okay, eso hizo un week. Pero es increíble, porque ya Pokémon es una franquicia ya establecida. Tú no esperas esto, este título, todo el mundo está hablando. Y si seguimos cómo fue que la trayectoria, vamos a seguir la trayectoria fue que en las primeras 8 horas vendió 1 millón. En las primeras 24 horas vendió 2 millones. En las 40 horas vendió 3 millones. Oye, y después de los 3 días, 5 millones. ¿Qué pasó en el cuarto día? 6 millones. 5 días, el quinto día, 7 millones. Para que ustedes vean cuán increíble ha sido esto. Un récord, 3 millones de copias en 40 horas. Esto se lo atribuye, ¿verdad?, al desarrollador Pocket Pair Incorporated. Y Palworld está haciendo lo que debe haber hecho Pokémon hace tiempo, revolucionando la franquicia, o mejor dicho, evolucionando. Ellos dijeron, mira, vamos a utilizar, aunque tiene sus semejanzas, porque sabemos que los Pokémon se capturan con los Pokéballs. Pues aquí ellos tienen unos Pal Sphere, y los Pal Sphere es lo que te ayuda a capturarlo. Vamos a ver si yo creo que yo tengo aquí también, vamos a compartir, mientras hay personas que han visto de Palworld, hay personas que no saben ni de qué estoy hablando, y por eso es importante yo compartir mi pantalla aquí, para que ustedes vean de qué estoy hablando. Y mientras hablo, pues les voy a explicar esto de Palworld. Así que ahí estamos compartiendo la pantalla. Y estas criaturas bien bonitas de Palworld, tú las tienes que capturar. Muchos de los juegos en el pasado han tratado de emular a Pokémon, pero no les ha salido. Esto yo te diría que el resemblance, lo más cercano que se acerca a ver un juego tan emulando tan perfecto, es cuando teníamos el famoso juego de Zelda. Y salió hace muchos años un jueguito llamado Oceanhorn. Que se llamaba Oceanhorn Monsters Uncharted, sí, que era lo más cercano a una emulación idéntica casi a Zelda. Pues ellos están emulando, pero están haciendo cosas completamente diferentes, porque aquí edifica, haces crafting, tienes que buscar recursos, tienes que alimentarte también. Es una combinación de capturar tus cosas, criar tus animales, los animales trabajan para ti. O sea, esa parte se parece a Pokémon, pero ¿qué pasa con estas criaturas? Es una mezcla de también de capturar estratégicamente estos animales para que trabajen por ti, pero también es un juego de supervivencia, un survival game. O sea, están utilizando, como había mencionado, buscar recursos, hacer crafting, edificar bases. Ese tipo de género que es conocido bastante en lo que es el género de survival. Y la diferencia es que estos Pokémones pues tienen armas, tienen un montón de armas, tienen pistolas, tienen ametralladoras, tienen unas cosas bien interesantes que no verías porque es más kid-friendly en Pokémon. También tiene una cosa media rara que tú como que tienes que esclavizar a esas criaturas para que estén trabajando para uno, pero es una combinación de diferentes géneros que lo hace bien chévere. Se ve medio cartoony, me recuerda un poquito a Fortnite. Hay sobre 100 criaturas. Obviamente, yo sé que esta gente de Nintendo no se va a quedar callada, o los desarrolladores de Pokémon tampoco se van a quedar callados. Es difícil porque ¿cuántos Pokémon no existieron? O sea, que es bien difícil tú tratar de hacer una criatura que ya no hayan hecho, o que no tenga ciertos elementos como fuego, hielo, electricidad. Pero se ve sumamente interesante. En lo personal no lo he jugado, pero sí he estado leyendo mucho sobre este juego. Así que siempre es bueno, ¿verdad? La innovación. Y esto lo que hace es que la competencia aprieten y puedes customizar tu personaje como tú lo quieres. Así que es una fórmula que el tiempo dirá si seguirá vendiendo, si realmente se va a quedar como una marca establecida. Pero sí sabemos que Pocket Pair Incorporado ha creado un tipo de juego que refrescante que no se había visto según la combinación de lo que es Survival con Gotta Catch 'Em All. Así que veremos a ver, porque el último juego Pokémon bueno fue Legends of Arceus. Y aunque tenía esas situaciones como de mundo abierto, yo creo que Palworld se puso para su número y puso a sudar definitivamente a la franquicia de Pokémon, que no se va a quedar dada. Pero es bueno que haya esta competencia y que abran los ojos muchas de las personas. Así que ahí los dejamos con Palworld. Oye, interesantemente, otra de las noticias que cabe mencionar es sobre el PlayStation 3. El PlayStation 3 todavía sigue vivo, gente. Y se ha sido reportado que sobre casi 2 millones de usuarios están activos mensualmente. PlayStation 3, cuando se fue uno contra uno contra el Xbox 360, yo reconozco que para mí el Xbox 360 dominó desde su inicio, aunque PlayStation 3 vino de atrás. Pero después de qué, 17 años el PlayStation 3, todavía hay jugadores fieles. Yo no sé si es que porque todavía están apegados a ese Blu-ray player, pero ya sabemos que salió una noticia bien reciente, y esto no es reportado por este que está aquí, sino por Comic Book. Comic Book reportó de que, adicional a lo que estábamos mencionando, el hack que hubo de Insomniac, entre lo que se filtró, se estaba mencionando eso. Se había publicado esos tipos de detalles. Obviamente, yo no voy a entrar en muchos detalles, yo no apoyo lo que hicieron, o que le hicieron a Wolverine, ¿verdad? Y lo que se filtró. Pero es increíble todavía que hay personas que aman el PlayStation 3 y que todavía están jugando. Oye, son un montón, son 2 millones mensuales. Y más cuando ya han pasado dos generaciones de consolas, Play 4 y ahora Play 5. Quería compartir con ustedes, las personas que son amantes de Minecraft, siempre mencionamos a Minecraft, porque algunos, muchos saben, son fanáticos de Lord of the Rings, pues está Lord of the Rings Middle Earth. Pues fue recreado completamente en Minecraft. Esto no es noticia nueva, pero le ha tomado 13 años constantemente a todas estas personas que se han dedicado a hacer un realístico Middle Earth en el mundo de Minecraft. Estamos hablando de que 29,000 by 30,000 blocks. Estamos hablando que eso es más o menos lo que mide y recrea lo que es, ¿verdad? Lo que fue Tolkien's Middle Earth. Voy a enseñarles aquí rapidito un clip bastante cortito que también deseo compartir con todos ustedes. Gracias por sintonizar y seguir. Sabes que nos puedes conseguir en Boricuas Gamecast. Si nunca habías escuchado de nosotros, puedes darnos like. Si no te gustó, no nos des like, pero nos puedes dar follow, nos puedes recomendar. Hay muchas veces y muchas maneras que nos puedes ayudar un montón. Realmente siempre he sido apasionado por esto de los videojuegos, y esto es un proyecto que comencé el año pasado y estoy muy orgulloso de todos ustedes que siempre me siguen y me apoyan en lo que yo hago. Ahí estamos viendo los diferentes. Mira qué real se ve. O sea, se ve real en el mundo bloctístico de los bloques de Minecraft. Pero estamos viendo las diferentes escenas de Lord of the Rings Middle Earth, como las minas de Moria Great Mines, y nos van enseñando poco a poco. Yo digo, diablo, esto tomó, o sea, 13 años de tu vida dedicado a edificar nada más y nada menos que recrear el mundo de Lord of the Rings. Estamos viendo también los campos en Gladden Fields, Para todos los que siguen, ¿verdad?, la saga de Lord of the Rings, sabes de qué estamos hablando. Y estamos viendo un área pantanosa, un área que hay como las montañas en la parte de atrás, una cabaña. También estamos viendo Anorien, ¿verdad?, que es como una villa, y también pues hay mucha grama, hay mucha vegetación, hay mucha edificación, mucha población. Así que, oye, se ve sumamente interesante. Esta gente ha invertido tiempo y esfuerzo, así que vayan a apoyarlo y lo van a apoyar en este lugar. Así que anoten, busquen en sus notitas un momentito y buscan por Build, de edificar, build.mcmiddleearth.com, build.mcmiddleearth.com. Si no sabías eso, te enteraste en Boricuas Gamecast. Oye, yo soy sumamente fan de Five Nights at Freddy's. Se filtró lo que se llama Into the Pit, que es un trailer. Que este Final Fantasy no es como estamos acostumbrados, es más del área que es pixelada, más side-scroller, más de lado. Y va a lanzar este 2024 y va más o menos a salir en coincidencia con su 10º aniversario. Ya han pasado 10 años, en agosto sería. Y pues volvemos a una historia que es basada en la historia de Freddy Fazbear. Y entonces pues también vamos a ver a Oswald como el protagonista, desarrollado por Mega Cat Studios. Creadores de WrestleQuest y Bite the Bullet. Así que Into the Pit tiene potencial de ser un gran éxito para todos esos fanáticos. Así que seguimos compartiendo un pequeño trailer que tenemos aquí en Boricuas Gamecast. Se ve súper chévere. Voy a bajarle un poquito el volumen. Usualmente yo no pongo el audio, pero lo voy a poner bajito. Y va con el tono de lo que es Final Fantasy Freddy's. Y vemos el famoso conejo de Oswald, el protagonista. Claro, tú parece que eres un niño. Y la animación, los ojos, la expresión de este niño pixelado que está asustado, metido a este Final Freddy's que está lleno de globos y regalos y está caminando por... Se encuentra gente sumamente rara. Y va, obviamente van a haber cosas que te van a brincar, que te van a asustar. Y como siempre, elementos de que te tienes que esconder. Así que veremos a ver. Five Nights at Freddy's Into the Pit. Ese es el trailer. Es un trailer sumamente corto. Y ahora mismo está escondido dentro de un costume y evitando que sea capturado. Pero como sabemos cómo va a terminar eso. Así que Into the Pit. Five Nights at Freddy's. Así que estaba bien chévere eso. Veremos a ver si sale para agosto del 2024. Quería mencionar algo que yo siempre menciono Suicide Squad y mi esperanza de que sea un buen juego, aunque Rocksteady, please don't let me down, pero no voy muy esperanzado. Anunciaron un nuevo Joker, porque no quiero hacer un spoiler, pero ustedes saben lo que le pasa a Joker en la serie Arkham, y han pasado ya 5 años desde que pasó lo que pasó. Y voy a compartir un trailer para que vean el Joker nuevo, porque ellos estaban hablando de que ellos van a tener también su versión de un multiverso también. Y no, obviamente no se va a llamar multiverso. Estamos aquí dándole forward para que vean cómo se ve este guasón. Y obviamente están, no sé, se ve juvenil. Todavía no estamos viendo, ¿verdad?, en pantalla, o sea que estamos poniéndolo aquí. Pero yo quiero que ustedes me den su opinión, si quieren dejar sus comentarios. Si ustedes creen que esto va a revolucionar lo que es el nuevo Joker. Sé que están yendo por algo no tradicional. El Joker está lleno de personalidad. Se ve como que un rookie Joker. Se ve como que realmente... No sé, hay que ver qué va a pasar. Básicamente los productores que están hablando es que cuando terminen la historia, pues vas a recibir contenido gratuito, que eso no se ve mucho. Vas a tener muchos cosméticos, vas a ver para tus personajes, vas a poder jugarlo multiplayer y vas a compartir entre tus mismos compañeros a través de una serie de retos, challenges. Por lo que han podido ver, sí se menciona, como yo había hablado en otros episodios, de Gotham. Así que veremos a Gotham definitivamente. Veremos cambios de muchos personajes. Este va a ser el primer personaje, este va a ser el Joker. No me gusta para nada, ni siquiera la voz. No le he puesto el audio aquí. Pero ni siquiera la voz. No me escucho sumamente hater. Pero es que yo no veo la franquicia de Suicide Squad como si fuera un action un shooter. O sea, como de disparo. Sí, tiene pistola. Pero siempre he dicho que debe ser grounded, debe ser más en el piso. Debe ser más... no sé si decir a los Streets of Rage. Pero a los juegos de Arkham originales, que eran beat'em ups. Eran beat'em ups, pero tenía su estrategia. Aquí es más aéreo. Espero que apele para muchas personas, pero a mí no me convence. Y mira, estamos viendo al Joker. El Joker tiene una manera de traversal, como que tiene su crowbar auténtico. Tiene la manera de usar un tipo de sombrilla, y con la sombrilla flota y estaba moviéndose a través del aire. No sé, de verdad que No me sorprende, sí me gustan los visuales, sí, la historia se ve que es chévere. La ambientación y los diferentes mundos que vamos a visitar en estos post-DLC van a estar bien chévere. Pero no sé si... Eso es también para retenerlo. Acuérdate que es un juego de campaña. Una vez que lo termines, si se ve un modo New Game Plus y no quiero jugar tal vez New Game Plus, pues ¿qué hay más? Y ellos están tratando de hacerlo interesante de esa manera. Vamos a ver qué sucede. Y vamos a mencionar también los lanzamientos. Tengo aquí unos lanzamientos de la semana. Muchos ya han salido, porque hoy es 24, ombligo de la semana, miércoles. Pues Immortality finalmente llega a PS5, que había ya salido para Xbox en el 23 de enero, que fue ayer, martes. Igual el martes en PC salió Enshrouded, que le pueden chequear al ojito también, se ve interesante. Apollo Justice, Ace Attorney, la trilogía, viene para Switch, PC, Xbox One, PS4. Y eso sería para mañana jueves 25. Y lo más que todos están esperando, el 26, que es el viernes, vamos a poder disfrutar de Tekken 8. En PC, PS5, Xbox Series X y S, y Like a Dragon Infinite Wealth. En PC, Xbox, P y PlayStation. Eso es 26 de enero. Pero oye, llegamos al tema principal del programa. No sé si voy muy rápido, pero de todas maneras creo que voy a buen pacing. Así que vamos a estar hablando ahora del el tema principal. Y es bien interesante porque Tekken 8. Es el primer juego grande del 2024 de pelea. Ya tuvimos Mortal Kombat 1, ya tuvimos Street Fighter 6, y este, aparte de Soul Calibur, yo creo que Tekken es un gran juego de pelea. Así que, nada, vamos a pasar a hablar sobre lo que estamos pensando de Tekken 8. Bueno, y vamos a aprovechar y compartir, gracias a todos que nos siguen, en Boricuas Gamecast. Voy a enseñar un trailer aquí en YouTube para que muchos ya lo han visto, pero mientras esto, pues vamos hablando sobre Tekken 8. Tekken 8, da la coincidencia que está saliendo para su 30 aniversario, han pasado 30 años de Tekken. Y de Tekken 8 a Tekken 7 fueron como 6 años y medio. Y Tekken 7 no solamente ha sido vital, porque ha sido el Tekken que más ha vendido, el que ha tenido más ventas, sino el que más ha durado entre consolas también. Así que, increíblemente, de las cosas que más resulta de un juego de pelea es el story mode. O sea, la historia es algo bien diferente. Tiene muchos modos de historia que está chévere. Tiene el online mejorado. Tiene una experiencia que apela al jugador veterano, como al que está el newbie que está empezando. La historia principal, que es lo que estamos viendo de Tekken 8, es una secuela directa del 7 y se llama The Dark Awakens. Es básicamente una historia cinemática y pues vamos a ver, van a ver obviamente transiciones de gameplay, van a ver transiciones de cutscenes. Y lo interesante es las peleas, la coreografía, cómo toda esta historia de Tekken se está desarrollando. Han mejorado porque el narrador que decían que era bien aburrido del juego 7, pues ya se fue. Y obviamente estamos viendo a Jin Kazama y la historia es el protagonista principal y toda, ¿verdad?, toda su travesía para llegar al el famoso torneo de King of Iron Fist. Dicen que es una de las mejores ¿verdad?, historias que tiene Tekken. Lo interesante es que, bueno, Bori, ¿qué pasa cuando yo acabo la historia? ¿Qué hay? Bueno, sí, sabemos que vamos a pelear y hay online, pero también una vez que se acaba esa historia de Dark Awakens, podemos los jugadores brincar a lo que llaman los episodios de personajes, los character episodes, que es más o menos como jugamos en las maquinitas y que está chévere porque regresamos cuando terminabas de pelear con tus personajes favoritos, pues tenías un final y el final a veces era bien gracioso. Recuerdo los primeros Tekken, Tekken 1, Tekken 2, y realmente eran mayormente comiquín. Pero hay otros que también pues, se ponen un poquito más serio y siguen más lo que es el plot twist de Tekken 8. También en el Season 1 dice que Eddie Gordo no salió, pero va a ser parte de un DLC, un character DLC. Pero está bien chévere que tienes el main quest y también tienes lo que es los character episodes. Y también tienes el modo de arcade mode también, que puedes pelear con tu propio fantasma. Los ghosts es bien importante porque con eso tú vas, es como un training, vas practicando y vas mejorando. Así que bien chévere eso. También mencionamos que este juego de Tekken 8 tiene un Arcade Quest, que es básicamente lo que era Street Fighter 6, el World Tour, en la cual tú creas tu personaje, tu custom avatar, es bien interactivo. Y entonces pues tiene una pequeña historia de cómo este personaje que tú creaste va subiendo, ¿verdad?, a nivel en los hacer el de los mejores en los arcades, hasta llegar a ¿verdad? Competir en el Tekken World Tour. Así que, y interesantemente, pues tienes, aquí hay muchas maneras de tú mejorar en este juego, que eso es lo interesante, que a lo mejor eres un newbie, a lo mejor eres un newcomer, pero ellos están tratando de apelar a esta audiencia que a lo mejor no está tan hardcore. Y estoy aquí compartiendo otro trailer bien chévere, porque hay muchos trailers de ellos, y mientras hablo, pues voy a estar enseñándolo en Boricua's Gamecast. Aquí estamos viendo otro trailer de Devil Jin. Pero estamos hablando de cómo te va dando un feedback el mismo juego y te va permitiendo mejorar una integración que tiene Tekken, ¿verdad? Que habían sacado del anterior, que es el Treasure Battle, que tú puedes sacar cosméticos para tus personajes. Y esto está súper chévere porque no estamos viendo nada que obviamente el season te lo van a cobrar, pero todavía vemos juegos tradicionales que mientras tú estás jugando en ese modo vas siguiendo desbloqueando cosas para tu personaje. Pero cabe mencionar que lo del fantasma, lo del Super Ghost Battle, tiene un Super Ghost Battle System que te permite, ¿verdad?, experimentar tu fuerza y tu debilidad en una copia de inteligencia artificial. Me encanta porque Tekken 8 tiene 32 personajes. Eso tiene una gran variedad. Si no te gusta uno, brincas al otro. Es interesante, que bueno que siempre tengan. Obviamente, el Tekken 7 tuvo que 51 personajes. 51 personajes con todos los DLC sumados. So, tiene 32, me imagino, con varios DLC. Veremos a ver si más o menos empata eso. Y no tenemos a Akuma como tuvimos en Tekken 7. Pero por lo menos el elenco de personajes se ve completamente auténtico. Se ve sumamente variado. Se ve que las gráficas están espectaculares. Las animaciones, los efectos especiales. Que eso es algo que tiene Tekken. Que está espectacular. O sea, que es impresionante, quiero decir, ¿verdad? Hay personajes nuevos como Azucena, Víctor, Reina. Y esto hace un buen complemento a ya los personajes que ya conocemos, como Law, como King, que son de mis favoritos. Y menciono esos ahora mismo porque son los más que uso. Y obviamente hablamos del Heat System, el sistema de calor y cómo esto mejora el combate, que te ayuda a no solamente ofensivo, sino defensivo también. Pero que obviamente si lo sobreutilizas, pues también puede ser contraproducente. Está chévere también que si tú estás bloqueando, te están dando cantazos. Y mientras te están dando cantazos, si está el Heat System ahí, pues vas a recuperar un poquito de vida que pues lo vas a ir sintiendo poco a poco. Así que este juego tiene muchas cosas bien chéveres. Realmente Bandai Namco se rankeó con Tekken 8. Definitivamente va por encima. Y como estábamos hablando de recuperar la vida en un juego de pelea, tienes también los Rage Arts que te pueden salvar literalmente de un match. Es como que bien dinámico. Así que tenemos cada personaje tiene unos controles, lo que llaman Special Styles. Y eso se enfoca en los movimientos especiales que cada uno tiene. Así que realmente, entre los movimientos, los combos, los replays, los ghosts, la historia, porque también tiene algo que se llama Replay Takeover, que tú estás viendo el replay de alguien y tú puedes entrar y continuarlo ahí mismo. Tiene un montón de cosas este juego. O sea, mucho más por encima de lo que habíamos visto en Tekken 7. Así que Tekken 8 es una buena recomendación de este caballero que está aquí, el Boricua Star. Definitivamente son 4 estrellas sólidas de 5. Así que puedes darle un try. Obviamente el online no creo que sea tan bueno como maybe el de Guilty Gear Strive, ni como el Street Fighter 6, porque ellos usan un netcode, que el netcode es lo que utilizas para que el juego corra más fluido cuando estás jugando online. Pero no es malo para nada. También tienes diferentes opciones como el Tekken Fight Lounge, el cual es un lobby tridimensional, y entonces pues tienes ahí tus avatars en el Arcade Quest, similares como había comentado en lo de Street Fighter 6, el Battle Hub. Hay opciones para tú estar con tus amigos, tus rivales, bajar los replays, como dije, los ghosts. O sea, tiene hasta un minigame online que se llama Tekken Ball, que está regresando, que no se veía desde el Tekken 3. O sea, es absurdo. No hay monetización, solamente el Season Pass, así que Sigue desbloqueando los cosméticos, a los Soul Calibur, se le pega todas las piezas de ropa, que se ven bien reales. Este juego está hecho en Unreal Engine 5, se destaca el máximo potencial, con todos los efectos especiales, todo que es tercera dimensión. O sea, es un 3D fighter, pero todos los activos que están a su alrededor en tercera dimensión, se ve fantástico, las chispas que tiene, los backgrounds animados, el ambiente, los niveles de destrucción, las introducciones también, es todo como que es el mejor looking game que tiene ahora mismo Tekken. Así que, y la música está sumamente activa, su pompeadera, el jukebox está chévere. Si no te gusta una, pues puedes hacer un custom soundtrack y escoger las canciones que a ti te gusten de la historia de Tekken. Así que ya lo estamos hablando. Fanáticos de los juegos de pelea le va a gustar, gente que está en newbies le va a gustar. Pueden probarlo, las mecánicas están súper chéveres. Es un juego de pelea accesible. Es un juego de pelea que tiene mucho contenido de historia. Que me gusta eso, porque me gusta cuando tú estás jugando un personaje, saber algo de ese personaje, ver cómo termina, no como que thanks for playing y vamos de nuevo. No. Así que ya saben que lo menos bueno que tiene es el netcode para jugar online, no debe ser tanto. Así que definitivamente hay que... Este juego es pompeadera total. Este juego es pompeadera, Tekken 8, 4 estrellas de 5. Go try it. ¿Qué otro juego de pelea vas a jugar ahora en 2024? Zúmbense. Así que... vamos a hablar de Like a Dragon Infinite Wealth. Porque estos juegos son sumamente alocados. Esto es de la serie de Yakuza. Hay gente que le va a gustar, hay gente que no le va a gustar. Gracias a todos que me siguen en Boricua's Gamecast. Lo puedes seguir también en las plataformas de audio, en Spotify, Google Podcasts y, ¿verdad? Apple Podcasts, iHeartRadio, entre otras. Estoy aquí compartiendo nuevamente mi pantalla para enseñar otro trailer. Y está bien chévere porque esto sigue la historia de Kazuma Kiryu y Ichiban Kasuga. No voy a ponerme con mucha complejidad, simplemente suceden unos eventos que no esperados y Ichiban tiene que ir a reencontrarse con su madre en Hawái. Así que sabemos que todo esto es en la linda y bella hermosa isla de Hawái. Y hemos visto que realmente las cosas han mejorado comparados para los que jugaron Yakuza Like a Dragon. O sea, el cambio es de la noche al día, o sea, del cielo a la tierra. Porque no solamente te estás moviendo cuando estás en combate. Ahora los movimientos, la combinación de showdowns con los combos, es como que bien te sumerge, o sea, te es bien adictivo. Y es como que el mismo juego te está empujando a que experimente diferentes partes del ambiente. Es una cosa que me gusta de este juego, que tú puedes coger una bicicleta y le tiras la bicicleta, coges un post sign y le tiras con un post sign, con un letrero. Es como que juegos de peleas callejeros, o beat'em ups, como le digo yo, pero a la misma vez tienes todo tu alrededor. También tienes, obviamente, las diferentes líneas de trabajo. Y que el juego se pone bien loco. O sea, esto... Y el grinding, que a veces dices ya lo grinding, que es seguir peleando. Sí, o sea, obviamente explora la ciudad de Hawái y todo, pero el grinding no tampoco es como que tan exagerado como en otros juegos de anteriores. Así que tenemos diferentes cosas, pero no voy a enfocarme en la historia. Sabemos que si matas a los enemigos te dan mucho dinero, te dan experiencia, sacas destreza, o sea, para tener más armas o tener mejores movimientos en tu repertorio de ataque. Obviamente sabemos también que puedes mejorar tu arsenal porque tienes también lo que llaman hacer crafting de las armas. Pero lo que tiene brutal es el contenido del lado, o sea, el side content, o sea, las side quests y todas las cosas que tú haces. Está bien chévere. Y les voy a decir, por ejemplo, para las personas que les gusta Pokémon Snap, que era un juego de Pokémon que tú caminabas en Nintendo 64 y tirabas fotos, pues hay un modo aquí que se llama Sicko Snap, que tú estás trabajando para la policía, estás en un tram, en un trencito, ¿verdad? Y literalmente estás tirando fotos. Se llama Sicko Snap. También está Sujimon, que Sujimon es como si fuera algo similar a Pokémon, pero no es que se juega directamente a Pokémon. Los que estén jugándolo, pues van a saber a qué me refiero. Pero es algo bien inspirado en Pokémon. Y también está Crazy Delivery, en la cual estás haciendo entregas, ¿verdad? De como si fuera un Uber driver. Es como si fuera un Crazy Taxi, pero en esteroides. Así que... es una loquera. Y está también Mismatch. No Mismatch como la lucha de Mismatch. Es de match de mujer. Mismatch. Es como si tuvieras un perfil de soltero de Tinder. Y pues ya tú sabes. Estás ahí según lo que tengo entendido. Pero también está lo más interesante para los amantes de Animal Crossing. Que hay muchos por ahí que me siguen. Dondoko Island. Dondoko Island es básicamente tu isla a lo Animal Crossing. Es como el minijuego sumamente... Es un minijuego que para mí es grande. Porque estás en la isla y esto estás tratando de una isla que está toda devastada, toda sucia, y estás tratando de hacer un resort 5 estrellas. Y entonces, pues, mientras estás manejando la historia, estás manejando los turistas que van a ese resort, estás colocando los edificios, manteniendo que la isla esté limpia, sacando recursos y materiales, pescando, capturando insectos, hasta dándoles pelas a la gente que se mete, que te quieren fastidiar tu resort. Se ve que consume bastante de tiempo, pero por otro lado, sabes que te van a dar muchas buenas recompensas. Así que, Oye, le pueden dar un try. Siempre es bueno estos juegos. Hay muy pocos juegos parecidos a estos que vengan al mercado norteamericano. Quiero darle las gracias a todas las personas que me siguen. Sé que hay gente de España. Saludos. Sé gente de México. También saludos. Apreciado. Gente de Argentina. Gente de toda parte de Estados Unidos. Muchos en Nueva York. Saludos a todos los que me escuchan en Nueva York. En Texas, California y obviamente mi isla bendita de Puerto Rico. Así que ahí lo tienen. Definitivamente este juego, para mí, yo le doy un 3.5 de 5 estrellas a este juego. Simplemente porque no es mi estilo de juego los Yakuza, pero respeto siempre lo que hacen. Definitivamente cosas que puedo hablar muy bien de esto es que es una buena evolución de un buen RPG. No un RPG, pero el combate es estilo role-playing game. Definitivamente vas a encontrar mucho contenido. La música, el soundtrack es pompeadera total. Tiene side mission de todos lados, o sea, de todo tipo. Oye, no, te vas a entretener. Al fin y al cabo, esto es lo que tú quieres. Y un juego bien alocado. Se siente realmente como una aventura bien grande. No esperes mucho tampoco del sistema de armas, aunque sí puedes sacar el weapon system y todo, pero también vas a ver un poquito de enemigos repetitivos. Eso tampoco es la gran cosa. Ya vieron que hay secciones de karaoke. Me encanta el karaoke, pero como que con la parte de inglés como que no es gran cosa. Así que vean a ver. Denle la oportunidad a Like a Dragon. Si ves lo que te gusta, ya saben que Infinite Wealth sale este viernes 26. Así que, bueno, familia, llegamos a los segmentos viajes interesantes. Y uno de esos segmentos se llama Gema de la Semana. Vamos a correr con Gema de la Semana, que está aquí.
La Gema de la Semana en Boricuas Gamecast.
La Gema de la Semana es un segmento que me gusta hablar porque son juegos que no son de un estudio AAA. No son un juego que tiene un big budget. Son juegos que han salido maybe en el pasado y salieron desapercibidos. Y este servidor que está aquí se ha disfrutado y te los va a recomendar. Y para que le des la oportunidad, a lo mejor es para ti, a lo mejor tal vez no lo es. Pero por lo menos siempre hablo de los juegos que me gustan. Les invito a que vean siempre esta sección. Hay siempre unos clips del programa completo. Que de Gema de la Semana hablé en el pasado de Dragon Slayer 1, 2 y Space Ace. Ahora quiero hablar de este juego que tengo en mis manos. Que es nada más y nada menos que Night Trap. Este juego es viejo con ganas. Este juego es del 1992. Fue el primer juego interactivo que salió para el Sega CD. Este juego fue bien controversial. Esto parece como si fuera una película X-rated, pero gente, no lo es. Me gusta porque, y esto tiene un trasfondo para los juegos controversiales, porque antes no existían cosas tal como los ratings, como lo veías en las películas, como lo ves en los videojuegos ahora. Gracias a Night Trap, y ahorita les voy a poner el clip del trailer de Night Trap, hicieron que fueran al Senado a ser juzgados y Mortal Kombat, al igual que Night Trap, fueron los que hicieron que hoy en día tengamos unos ratings para que las personas mayores pues no puedan consumir este tipo de contenido, porque Night Trap, esto pasó para el 1993, que se llevó al Senado, a un comité de Senado en Estados Unidos, porque por los juegos violentos como fue Mortal Kombat. Night Trap también fue citado. Y esto hizo de que estaban promoviendo que violencia, estaban promoviendo agresión sexual contra la mujer. Y bueno, lo sacaron de las jugueterías como Toys R Us, KB Toys. Y esto que había lanzado en octubre, ya en diciembre la habían sacado del mercado. Oye, controversia siempre van a haber. Y ahí fue que implementaron lo que llaman el ESRB, lo que llaman Entertainment Software Rating Board. Y de ahí en adelante es lo que utilizamos. Pero en el 1992 esta joyita salió, traído por Digital Pictures. Digital Pictures, publicado por Sega en el Sega CD. Era un juego interactivo. Era como si estuvieras viendo una película, o lo que llaman FMV, Full Motion Video, video en movimiento completo. Y tú eres básicamente como un agente que tienes cámaras durante todo en toda la casa, y el cual tú estás tratando de cazar vampiros, que le decían los augers. So, tú eres un cazavampiro, pero tú no vas a entrar a la casa. Tú utilizas las diferentes cámaras y tú estás cambiando de cámara en cámara. Yo voy a aprovechar, ya que estoy hablando en detalle, y voy a ponerles aquí ese sonido que suena, que ese sonido, ¿verdad? Valga la redundancia, que sonó. Es el trailer de Night Trap que estamos viendo en estos momentos. Lo voy a bajar un poquito para que lo puedan ver. Y este juego salió, bueno, salió más de 25 años, pero como pueden ver, esos son los vampiros, pero no tenían el budget suficiente, son, no se ven como los vampiros tradicionales. Por eso que le llaman los Ogres. Aunque hay unos personajes que sí salen. By the way, ahí sale, bueno, hay actrices famosas del pasado. Pero lo chévere es que el juego, aunque es más interactivo, es más como que lo que tú estás viendo se está desarrollando en tiempo real. Sobre lo que está sucediendo en la cocina, no es lo mismo que está sucediendo en el cuarto. O lo que está sucediendo en la parte de atrás no es lo mismo. Tú estás constantemente con la atención de cambia cámara, cambia cámara, cambia cámara. ¿Para qué? Cuando los detectes, utilizar unas trampas. Y hay unas trampas que están, que pueden ser en las mismas escaleras, puede ser en la misma cama. O sea, está sumamente chévere que tú te sientas en control. Es frustrante el juego porque tienes que estar constantemente cambiando, porque a lo mejor tú estás viendo pendiente a lo que está diciendo la familia en la cocina o en el comedor. Y de momento está un vampiro, se está comiendo una universitaria, una chica, en el baño o en el pasillo de las escaleras. So, tú no sabes qué va a pasar. Me encanta Night Trap. Sumamente innovador, pese a la controversia que hay. No es que vas a ver nada sumamente fuerte realmente. Tiene unas escenas que están, qué sé yo, en el baño, pero no es nada que sea... Obviamente, discreción con los niños, pero eso es lo, si es más o menos así es lo que están viendo, es lo que se ve. Ha salido en muchas consolas. El Sega CD salió en el 32X, que era un add-on que se le añadía al Sega Genesis. Salió en el 3DO de Panasonic. Salió en MS-DOS, salió en macOS. Y esta versión que estamos viendo es un trailer de cuando salió hace tiempito, que fue la edición de 25 años, que salió para las consolas de octava generación, como lo que fue PlayStation 4, Xbox One, Windows PC. Y salió también al Nintendo Switch. Esta versión que yo tengo en mis manos es del Nintendo Switch, que fue una edición limitada y de limited run. Y es espectacular porque no habían juegos así. Y el tú sentirte como que eres parte detective, pero a la misma vez tiene mucho replayability. O sea, puedes jugarlo una y dos o tres veces porque te perdiste la conversación del otro lado mientras tú te envuelves escuchando lo que dicen el otro lado. Y o te perdiste capturar par de ogres, o sea, par de vampiros que estaban atacando, raptando a las chicas. O sea, Night Trap para mí siempre será un juegazo. Y les invito, ¿verdad?, a que lo prueben, lo intenten, les va a gustar. Vamos a ver si tú eres más de interactuar, jugar juegos de acción, juegos de RPG. Por amor, puede ser que no te guste juegos de carro, deporte. Pero si te gustan los juegos interactivos, de película, Night Trap es uno de ellos. Así que ese es mi gema de la semana, Night Trap.
La gema de la semana en Boricuas Gamecast.
Oye, llegamos al segmento que siempre te enseña algo de los videojuegos. ¿Tú sabes cómo se llama? Yo sé cómo se llama. Esto es...
Star, la estrella que siempre brilla.
Ahí teníamos a Curiosidades del Gaming. Curiosidades del Gaming es sumamente interesante, una sección, ¿verdad?, que como siempre hablamos de cosas que no sabías de los videojuegos, o probablemente si lo sabía, hay unas que pasan desapercibidas. Y los últimos episodios he estado hablando de las cosas, las primeras cosas que sucedieron en los juegos, y voy a seguir esa misma línea. El primer juego de modo estratégico, que sea en tiempo real de estrategia, fue lanzado en el 1989. ¿Saben cómo se llamaba? No me busquen en Google, no hagan trampa. 1989, el juego se llama Herzog Sway, con H, Her y con Z. Herzog Sway fue el primer videojuego existente ever, que era un juego de estrategia en tiempo real. Herzog Sway, 1989, primer juego de estrategia en tiempo real. Ok, pero nosotros estamos acostumbrados algunos a jugar juegos que sean como juegos sigilosos, de infiltrar bases, o simplemente elementos de que tú vienes por la parte de atrás, los ninjas, y se trepan en un gazebo, en la parte de atrás, y capturan y atacan al enemigo. Pues el primer juego existente ever en tener estas mecánicas de estar sigiloso, de infiltrar, de que no te detecten, que no runs and gun, es nada más y nada menos que Metal Gear. En el 1987 fue el primer juego en ser un juego de de infiltración y el modo stealth, lo que llaman en inglés stealth. Ese sería Metal Gear en 1987. Nosotros, si decimos juegos de disparo o juegos de cover system, lo que hacemos es que te paras, te pones detrás de una pared, una puerta, un dron de basura. Pues estamos acostumbrados a lo que llaman juegos de cover system, pero ¿recuerdan cuál fue el primer juego que utilizó un cover system? Pues fue el juego llamado Winback. Winback en el 1999 fue el primer shooter que implementó lo que se llama un juego de cubierta, de cúbrete, cúbrete y dispara. Y por último, en curiosidades de gaming, a mí me gustan los juegos de Quick Time Events. Quick Time Events son juegos que tú estás jugando y de momento te sale, dale para arriba y le das para arriba. Y de momento estás jugando y estás viendo una escena y de momento dale al X y le das al X y le das al A y le das ciertos botones en algún momento que te sale el prompt para que le dé. Así es Dragon's Lair, por eso me encanta. Tengo que mencionar que el primer juego en utilizar un evento de estos rápidos de prompts, Quick Time Events, era nada más y nada menos en el 99 en el Dreamcast, Shenmue. Shenmue fue para mí especial, lo jugué también, me encantó mucho. Así que Shenmue fue el primero. Y para repasar nuevamente, Herx of Sway en el 89 fue el primer juego de estrategia en tiempo real. En el 87, el primer juego que utilizó modo de stealth fue Metal Gear. Primer juego que utiliza Cover System en Winback en el 99. Y el primer juego en el 99 utilizar features que tiene como Quick Time Events, eventos de reaccionar rápido, Shenmue. Y eso fue Curiosidades del Gaming.
Curiosidades del Gaming. Por Boricua Star, la estrella que siempre brilla.
Bueno, llegamos al final del programa, mi gente. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Mira, este aplauso para ustedes. Saben que me pueden conseguir en todas las plataformas bajo Boricuas Gamecast, incluyendo, y lo recalco, Twitch. Me cambié el nombre para llamarme Boricuas en plural Gamecast. Tenemos versión audio, así que si no me quieres ver esta carita, puedes escucharme por las plataformas de audio. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, bajo Boricuas en plural Gamecast. Y volvemos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en TikTok con nuevas cuentas. Boricuas Gamecast, la única que es la personal mía que es el Boricua Star, pero esa es la de Twitter. Así que, oye, y siempre yo cierro el programa y no les he dejado, o sea, nunca les dejaba como que un mensaje positivo. Así que les voy a dejar un mensaje positivo a uno y cada uno de ustedes. Para cerrar, me gustaría hacer algo diferente y siempre cerrar con eso. Así que tengo el mensaje por aquí. Vamos a ver. Y dice así. Bueno, déjame buscarlo porque, ay Dios mío, estas cosas pasan. Lo que quiero decirle en otras palabras es que el mensaje es que los problemas son pasajeros. Los problemas son pasajeros porque la vida es corta y a veces nos enfocamos en cosas que realmente... Todo lo que está en nuestro entorno, es lo que le digo a muchas personas, no, nosotros no tenemos el control de todo lo que está en nuestro entorno, pero lo que nosotros controlamos es lo que sí amerita. Así que busquemos paz, recuerda que los problemas no son para siempre, y es como nosotros, dicen que es un porciento bien pequeño el cómo recibimos las noticias, así que eso es lo que le quiero dejar saber. Aunque no quedó como el mensaje que quería decirles, pero sí, la vida una, aprovechenla, los problemas son pasajeros. Y recuerden, paz en su entorno, porque no tenemos control de los problemas que se avecinan, pero sí cómo los aceptamos. Aplauso para todos ustedes y será hasta la próxima. Esto fue Boricuas Gamecast. ¿Y cómo salgo de aquí? ¡Nos fuimos! Nos fuimos ahora, gente. Estoy buscando el botón para irme. Esto toma tiempo. Cuídense, mi gente. Nos vemos el próximo miércoles. Boricuas Gamecast. Tu podcast favoritos de videojuegos. Boricuas Star, out.